Imagínate que conoces a tu ídolo de la juventud. Billy Lozano, exmiembro de la banda Equinoccio, hoy es un treintañero en crisis atrapado en la monotonía suburbana. Un día conoce a Mónica, una ex-fan del grupo, que lo anima a regresar al estrellato.
Estoy pensando que a lo mejor vuelvo a cantar.
Billy, estamos hablando en serio.
¿En serio?
Dirigida por Claudia Saint-Luz y protagonizada por Roberto Quijano y Diana Bobbio, Amor y Matemáticas llega a cines a partir del 11 de abril.
Si eres principiante en el mundo del vino, conéctate conmigo en vivo todos los miércoles para aprender conceptos básicos de la cultura del vino y platicar de la vida, porque con una copa de un buen vino, la vida sabe mejor. El cupo es limitado, separa tu lugar hoy mismo en www.rogergonzalez.com.mx/wineclub. Iniciamos el 15 de noviembre. Hablemos de vino y de la vida. Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad Wimo, soy Roger González. Este episodio es completamente distinto al que han escuchado antes, o de los que han escuchado. Ay, no, se me acaba de mover esto y qué miedo me da. Escuchen esa risa tenebrosa. ¡Tienes una risa tenebrosa!
Todo yo soy tenebroso.
Todo es tenebroso. Señoras y señores, está con nosotros alguien que investiga el fenómeno paranormal y es el número uno de México. Y está conmigo en la radio todos los jueves con una sección que ha sido un exitazo con los pelos de punta. Alberto del Arco.
Roger, encantado de estar contigo, como siempre, con todo tu público que tanto te quiere. Y bueno, pues, muy feliz. Muy, muy feliz de estar en tu podcast. Ya era hora que me invitaras. Quería estar aquí
espérame,
contigo.
Espérame, es que tú vives en Guadalajara, en
sí,
realidad.
Sí, bueno, sí, esa es una realidad.
Y viajas muchísimo también.
Así es, tú también viajas muchísimo, te veo.
Los dos viajamos muchísimo.
Te sigo.
Estaba empezando este episodio, obviamente especial, el Día de Muertos, y acabas de traer aquí un muñeco que se cayó solito, por eso interrumpí, pero no lo quiero tocar porque si es en serio lo de las películas, de cuando tocas algo que está... con un espíritu, se te puede pasar el espíritu.
Mira, la realidad es que a nosotros nos llegan muchísimos muñecos así. Y yo prefiero embodegarlos.
Ok.
Yo prefiero tener... En algún momento tengo la idea de hacer un museo.
Wow.
Con todo esto que me regalan.
Como los de la película El Conjuro.
Exactamente, como los Warren.
Ajá.
Es más o menos la idea. Y a través de tantos años que llevo, sí, mucha gente llega con este tipo de muñecos o yo me los he encontrado también y me los llevo. Claro que los muchachos me dicen, estás loco, no lo hagas. Y nos han pasado accidentes por... hacer ese tipo de cosas.
¿Lo puedo tocar y poner otra vez en su lugar o lo dejo así?
Adelante.
Ok. A ver, lo voy a describir. si no vean las fotografías en nuestras redes sociales, pero es un muñeco con una cara blanca. Se ve muy misterioso. Es el muñeco de un chico de aquí de EXA.
Ok.
Sí. Es de aquí de EXA. Pero bueno, parece ser que tiene historia. Alberto... Bueno, bienvenido a este podcast especial.
Muchas gracias.
Platícame un poquito, tú eres de Guadalajara.
Bueno, en realidad soy de Puebla, pero llevo viviendo más de media vida en Guadalajara, entonces sí, ya soy más tapatío, creo yo.
¿Cómo empezaste a investigar todo este fenómeno paranormal?
Fíjate que siempre me ha causado, mucha tentación, mucha curiosidad el tema paranormal desde muy pequeño. Déjame decirte yo, Roger, que yo soy una persona muy miedosa. Soy muy miedoso.
Yo también,
aunque no lo crean.
Yo también.
Sí, bueno.
Yo duermo en los hoteles con la luz prendida.
No me digas.
Te juro, hoy en día.
Ok, te voy a llevar a hoteles donde espantan.
Espérame.
Fuerte.
Dile a la gente ahorita a dónde me vas a llevar para que vean tus redes sociales.
El día de hoy te pienso llevar a un hospital abandonado, embrujado. ¿Has estado en un sitio así?
Nunca he ido a un hospital.
¿En la
noche?
O sea,
no.
¿Solo?
No, jamás.
Uy, no sabes. No sabes la que te espera hoy.
¿Es en serio?
Sí, y la idea es que traigo algunos aparatitos para tratar de contactar con el más allá.
¿Siempre viajas con todo este equipo de gente?
Sí.
¿Qué muchachos. ¿Qué función tienen ellos? No, digo, no sé, son de seguridad, si me
no,
pasa
no, no,
hay
no,
un médico
crees?
Entre tu equipo, si me pasa un infarto.
No, pero ellos sabrán qué hacer en su momento.
Ok.
Viajamos a todas partes juntos y ya sabemos qué hacer y cómo reaccionar ante situaciones peligrosas.
A ver, de chiquito entonces, si eres miedoso, ajá, tú veías las películas de terror, Freddy Krueger,
sí, claro,
Chucky y todo
me
eso.
Me encantaba todo eso. Todavía me encanta.
¿Y te dan miedo?
Sí, sí. Bueno, sí, y al mismo tiempo soy de esa persona que molesta a la gente con la que voy y que cuando está el pleno suspenso les grito al lado en el cine. Okay. Todo el mundo me odia, pero me da muchísimas risas.
¿Cuál era tu película de terror favorita en ese entonces?
Híjole, en ese entonces yo creo que Pesadilla en la Calle del Infierno eran mis favoritas, solo que la quemaba tanto Canal 5 que dices, ay, ya, chorre,
ya me la sé.
Actualmente la saga de Insidious se me hace de lo mejor.
Okay.
Se me hace maravillosa, La Noche del Demonio.
Sí.
Son películas muy, muy buenas de terror.
¿Has visto algún fantasma?
Sí.
¿Has estado en posesión de algún fantasma?
No exactamente. A lo mejor una especie de opresión, que es diferente a las posesiones, ¿no? Cuando de pronto te desconectas y no sabes qué pasó contigo y que parece que algo estuvo interviniendo con tu ser, sí me ha pasado. Hace mucho tiempo, no me ha vuelto a pasar.
Es como una mala borrachera que se te va...
¿Borras cassette?
Exactamente.
Algo parecido.
¿Es algo así?
Sí. Algo muy parecido.
¿Cómo empezaste a investigar este fenómeno?
Fíjate que, te contaba, desde muy pequeño el tema me atraía mucho, ¿no? Y yo veía las revistas y le decía a mi mamá, cómprame esa revista porque habla de fantasmas, de ovnis, de aliens, de todo esto. Y me encantaba, aunque yo era muy miedoso.
Sí.
Veía programas, pues bueno, que ahora ya no existen, que era de debate paranormal. Y a mí me encantaba ver a Nino Canún.
¡Nino!
Exactamente, me fascinaba ver a Nino Canún.
Yo me quedaba hasta... Bueno, ya ves que el programa a veces no terminaba.
Ajá.
Y se quedaba hasta la 1 de la mañana.
Yo le pedía permiso a mis papás para que me dejaran verlo.
Sí, yo también.
Y me encantaba. Y entonces... Creo que desde ahí surge esta atracción por lo desconocido, ¿no?
Sí.
Además, déjame decirte algo. Para mí es algo superhumano el hecho de querer saber qué hay más allá de la vida.
Sí.
El querer explorar si es que ahí se acaba todo, es como un fade out, te vas a negro, se acabó y no hay nada más. O sigue algo más, o hay una reencarnación, o te quedas aquí atorado.
Pero hay gente que la verdad no le interesa indagar más, ¿no? O sea, que hay gente que dice, ah, esto es una mesa, es una mesa.
Claro.
El mundo es redondo, y lo que me han enseñado es lo único que me importa.
Uh-huh.
Pero los científicos, los investigadores, siempre tienen el porqué y no creer todo lo físico, ¿no?
Claro, y es lo que me encanta investigar. Me voy con embalsamadores, me voy con médicos forenses a preguntarles, bueno... ¿Y ustedes creen en que exista algo más allá o se acabó todo? Todos coinciden, o la gran mayoría, yo creo, de todas las personas con las que he platicado, que son muchísimas a lo largo de tanto tiempo.
¿Cuántos años llevas investigando esto?
Más de 15.
Es un montón.
Más de 15.
¿Y qué te dicen esas personas que están tan en contacto con la muerte como un embalsamador?
Todos coinciden en que existe algo más allá.
¿Por qué?
Porque lo sienten. Sienten las presencias, sienten que los observan, sienten que hay algo más. Incluso... Ellos mismos te dicen, mira, los cuerpos a veces llegan muy rígidos, muy, muy rígidos. Y cuando empiezas a platicar con
no
ellos...
No es cierto.
Cuando empiezas a pedirles permiso de que los vas a tocar y vas a manipularlos, ellos acceden y se ponen más flojitos extrañamente.
¿Sabes qué es lo más extraño? Que todo tu equipo que está atrás de ti, todo el mundo asiente con la cabeza como... Sí, o sea, nosotros hemos visto cosas que tú a lo mejor, Roger, no has visto, o la gente que nos está escuchando no ha visto o no cree.
Claro.
Y el propósito de este podcast, Alberto, pues no es decirle a la gente, cree en esto que yo creo. Simplemente durante el episodio vas a contarnos lo que has vivido y al final de este episodio que la gente crea o no, pero escuche lo que vamos a revelar en este episodio.
Claro. Y fíjate, Roger, que creo yo que ha sido parte de mi trayectoria y del éxito de tantos años haciendo lo mismo. Yo nunca voy a tratar de convencer a nadie de que existe un fantasma, de que existe el más allá. Yo simplemente les presento lo que vivo, lo que ocurre, y quien quiera creer, adelante.
¿Cuál fue la primera cosa que dijiste, voy a investigar, voy a indagar en esto?
Híjole, han sido muchísimas, y yo me acuerdo muy bien de una casa antigua que existe en la ciudad de Guadalajara.
Sí.
Una casa que tiene una historia macabra que puede ser real o puede que no sea tan real. La gente que está ahí cuidándola, hace algunos años me decía, ¿sabes qué? Lo que pasa es que las paredes sangran. Y tú, ¿cómo que las paredes sangran? Sí, a veces las pintamos y vuelve a salir un líquido rojo y dices, no es posible. Y dije, esto pues está como un poquito inverosímil. Yo no les creía. Yo dije, ok, bueno, a lo mejor es parte de la fantasía de los veladores que están cuidando este sitio.
O de las leyendas.
O de las leyendas. Claro. Y la leyenda cuenta que una familia muy, muy adinerada de hace muchísimo tiempo,
sí,
en algún rito tuvo que quitarle la vida a uno de sus hijos, porque así se lo ordenaba esta secta a la que pertenecían. Y que como no quisieron hacerlo, pues acabaron con la vida de toda la familia desollándolos. Entonces es algo terrible.
Claro.
Yo me acerqué a esta casa y fue de los primeros lugares donde yo entré. Y de día.
Sí.
Y empezaron a pasar fenómenos extraños.
¿Lo grabaste en esa primer
claro,
encuentro?
Pero hace muchísimos años, ¿no? Y yo incluso no lo hacía independientemente, lo hacía para un canal de televisión hace muchísimo tiempo. Entonces, entro a este lugar y lo primero que veo es una fuente que está alrededor en el jardín, que tiene como cuatro angelitos.
Sí.
El único que está viendo a la casa está llorando y está coronando un cráneo con un ramo de olivos.
Eso ya es raro.
Exactamente. Luego te vas a las escaleras y de pronto ves una manchita como de sangre seca.
Claro.
Y dices, ¿será cierto?
Como vino tinto, ¿no?
Algo un poquito más oscuro, porque como que ya llevaba un poco más de tiempo. Dices, ¿será cierto lo que cuentan los veladores? Y empiezas a dudar, ¿no?
Claro.
Pero cuando empiezas a subir y a conocer un poquito más de esta casa, dices, wow. Me metí al ático y en el ático te lo juro que yo sentí que alguien se estaba acercando a mí. Un ático súper antiguo, un ático de madera completamente. Es una casa corte pues inglés más o menos, un estilo muy inglés, muy bonita,
sí.
Pero que tiene muchos secretos guardados.
Claro.
Y entonces sientes que hay algo más ahí y esta fue de los primeros lugares oficialmente. Digo, porque claro que me metía a muchos otros lados. Así como tú me cuentas que de chico hacías cosas de ese tipo,
sí.
Yo también. Pero oficialmente ya como un poco más serio, buscando fantasmas, esa fue a lo mejor de las primeras veces.
Quiero que la gente te conozca un poquito más. Digo, más allá de vamos a hablar muchas cosas que has vivido, que la gente te conozca. ¿Eres católico o qué religión eres?
Soy católico.
Sí. ¿Crees en Dios?
Creo en Dios, sí.
¿Crees en el demonio?
Sí, creo en el mal, en el demonio como tal, no lo sé, en el maligno, en algo, en una fuerza oscura, mala, negativa, sí.
Ok, tú dices que has tenido la presencia de fantasmas, uh-huh. ¿Sí?
Sí.
¿Has tenido la presencia de Dios, de la parte buena?
Sí, también.
¿Me puedes platicar de eso antes de entrar a lo oscuro?
Fíjate que hace mucho tiempo que no me acordaba de esto. En una ocasión visité, creo que era como un convento abandonado. Era algo así. Tenía que ver algo con religión, pero se sentía diferente. Se sentía paz, tranquilidad. Y a veces lo puedo comparar un poquito, ¿sabes con qué lugares? Mucha gente le tiene miedo a los cementerios.
Yo.
Ok, a mí no me dan tanto miedo, al contrario. Hay partes de cementerios donde siento una paz inmensa. No sé, a lo mejor ahí sí hay muchos descansando. Habrá uno que otro que quizá está penando, o que sí. Está vagando, no sé, que no ha descansado en paz. Pero también hay muchas partes que están llenas de paz. Este lugar, este convento, se sentía eso, como paz, como tranquilidad, como un bienestar donde te sientes bien, incluso relajado, hasta ganas de dormir ahí te dan, ¿no?
Sí.
Muchas veces creemos que las energías solo son fantasmas. Y no, a veces las energías es el estado como tú te sientes, como te puede llegar a contagiar un lugar.
Okay.
Es decir, si en una casa hubo un accidente, si en una casa una persona se quitó la vida, si en una casa hubo algún homicidio, eso se transmite y eso aparentemente se queda ahí. Y cuando tú entras, te sientes incómodo, porque hay lugares donde tú llegas y dices, no me siento bien, no
sí,
me
claro.
Vibra bien.
Sí, sí,
hay
sí.
Algo en el ambiente que no me late, me quiero ir. Es por este tipo de situaciones que a veces pasan.
En el piso 4 de TV Azteca, yo sentía eso.
¿En el piso 4?
Sí. Sí
¿Quién
sí,
estaba
sí.
Ahí?
No tengo idea.
¿No?
Pero yo entré al piso 4 y sentí así como...
Okay.
Como una vibra rara.
Pasa.
No sé qué haya pasado.
Pasa.
O que esté ahí.
Y es parte de la energía, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y a veces nosotros queremos ver un fantasma y no necesariamente tiene que ser la sombra o la monja que llega y te asusta. No. A veces esto es parte de las energías. Lo que sientes alrededor. Te voy a platicar. Hace muchísimos años entré a una casa que es la Casa Mijangos, muy conocida.
¿En dónde está eso?
En Querétaro.
Okay.
Ahí se origina una de las historias más macabras y más tristes de nuestro país. Ahí se origina la Llena de Querétaro. Una señora muy guapa que de pronto un día, pum, unas voces le empezaron a decir que tenía que acabar con la vida de sus hijos. Y que después de que acabara con la vida de sus hijos, ella iba a salvar a todo el país, por así decirlo, ¿no? Algo así le decían las voces que hablaban con ellas.
Sí.
Esta señora lo hizo. Acabó con la vida de sus tres pequeños.
¿En qué época fue más
o
menos?
En 1984 esto ocurrió.
En los 80.
Fue terrible. Imagínate el escándalo en aquella época,
sí,
¿no?
Claro.
En los 80s. Fue espantoso. Esta casa quedó abandonada completamente porque esta mujer se la llevaron, ya salió incluso ella libre, estaba en un psiquiátrico, recluida, ya salió, no se sabe de ella hasta el momento donde se puede encontrar, pero esta persona acabó con la vida de sus hijos. Muchos entramos a esa casa hace muchísimo tiempo.
¿Cómo entraste? O sea, yo sé que has entrado a muchos, hoy vamos a entrar a un hospital abandonado. ¿Cómo le haces para entrar a estos lugares? O sea, ¿te brinca la barda? ¿Hay que pedir un permiso especial? O sea...
Es muy random.
O sea, hoy voy a brincar una barda.
Es probable, es
¿tenemos
probable.
Tenemos un permiso del gobierno de la Ciudad de México.
¿Tú crees en Dios?
Ay, qué buena
te lo va
pregunta.
A dar el permiso.
Oye, Alberto, ¿tuviste la oportunidad de entrar a esta casa?
Ajá.
¿Qué sientes? ¿Qué sientes?
Lo que se siente ahí es algo que en pocos lugares he sentido. Sientes tristeza, sientes desesperación, sientes angustia, te da unas ganas de llorar tan solo de entrar.
Uh-huh.
Y eso es parte de lo que te quería platicar. Es la energía que está ahí atrapada de alguna forma. ¿Cómo? No lo sabes. Pero a lo mejor se debe a lo que pasó, a que una madre acabó con la vida de tres pequeños. Y dices, ¿cómo puede pasar esto? ¿No? ¿Qué ser humano se atreve a hacer algo así? Algunos dicen que fue el maligno, algunos dicen que fue un ataque de esquizofrenia. Lo curioso es que yo en algún momento hablé con las autoridades y me dijeron que la señora estaba perfectamente bien y que no presentaba ningún cuadro de esquizofrenia. Entonces, ¿qué pasó? No se sabe. Solo los que vivieron ahí pueden saberlo. Pero de que se siente algo extraño, algo raro y que te da mucha tristeza, es espantoso lo que puedes sentir ahí.
¿Cuál es la realidad, Alberto, después de ver tantas películas? O sea, soy tan miedoso como fan de las películas de terror. ¿Qué tan cierto es lo que cuentan las películas? Y que si tú, después de muchos años de investigar, dices, no, pues esto no es verdad. Así no es la realidad.
Ojalá y yo pudiera comprobártelo. Pero es difícil. Es muy complicado. Y lo más que puedo hacer es platicar con personas especialistas. Ejemplo, médiums, videntes, psíquicos, sacerdotes, personas que se mueven un poquito en ese tipo de ambientes. Sí me han dicho situaciones que pasan a veces muy parecidas. En alguna ocasión me dijeron, bueno, ¿has visto Ghost, la sombra del amor?
Sí, claro.
Que es una película buenísima,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
De 1980 y tantos también. Bueno.
Demi Moore.
Ajá. Y todos dicen, ¿sabes qué? Esa película es muy similar a lo que ocurre cuando estás atrapado entre algún plano desconocido y este mundo.
Es decir, que estos seres no saben que están atrapados o en la circunstancia en la que están.
Sí saben, pero están atrapados por algún motivo. Tienen algún pendiente, no se pueden ir, entonces están arraigados a algo que los obliga a estar ahí. Y dicen que esta película es muy similar a cómo ellos se encuentran.
Sí.
De la misma manera me han dicho, mira, La noche del demonio, precisamente cuando se van a ese lado oscuro y macabro, dicen que también es muy parecido. Según los médiums y los videntes dicen, es algo muy similar. Es como un mundo que está, pero no está. Entonces tú ves la oscuridad, estás en la oscuridad y hay espíritus rondando y los ves atrapados de que no se pueden ir.
Claro. Tengo una pregunta, Alberto. Por ejemplo, te contaba que yo jugaba con las ouijas cuando era adolescente, es algo que yo...
Todavía eres.
Todavía soy un poco...
Eres un chaval.
Con barba y bigote, pero sigo siendo un adolescente. ¿Qué tan cierto es el que puedas invocar tú mismo, cualquier mortal, un ser de esta energía a través de la ouija o la copa o cualquiera de esas cosas que utilizamos pues, normalmente para llamar? ¿Es posible eso?
Dicen que sí. Nosotros lo hemos comprobado de alguna manera. ¿Por qué no sé? Eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué le damos el poder a una tabla que puede manifestar espíritus, demonios o algo del más allá? Pero lo más curioso es, ok, yo también lo hice de muy joven, que decían, vamos a jugar la ouija.
¿Sigues
no
joven,
tenemos una ouija? Ah, muchas gracias.
No, si acá nos aventamos flores a los
si no, ¿quién lo hace? Oye. Entonces, tú lo puedes hacer en un papel y poner las mismas letras y los números y el adiós y el sí y el no y una copa o una moneda y también se va a mover.
Sí.
Entonces dices, wow, ¿será la energía y la conexión que nosotros podríamos tener con el más allá y que a lo mejor no la conocemos?
Y no un objeto.
No necesariamente tiene que ser la ouija como tal. A lo mejor es un papel, a lo mejor es algo más, una mesa, lo que sea. Y es tu energía la que está contactando con algo más que está allá y que todavía no lo podemos entender o explicar.
Ahora tú tienes, bueno, después de muchos años de investigar, Alberto, aparatos. Y ahora la tecnología te ayuda para tu trabajo.
Sí, 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 sí.
¿Qué aparatos utilizas para cuando llegas a un lugar así?
Ok, mi favorito, no los traemos aquí, ¿verdad? ¿O sí? Creo que no, si no te los iba a mostrar, pero creo que los
yo
dejamos.
Yo he visto los cazafantasmas, tienen una cosa que es como un rayito.
Sí, claro, no, con una pistola y todo. No, no, ojalá y fuera
así. Eso no es así.
No, no es así.
¿Qué utilizas entonces?
Pues mira, nosotros utilizamos, a ver si te lo pueden traer ahorita porque parece que sí lo traigo. Hay varios elementos que nosotros usamos. Herramientas. Sí. Uno es para medir energías. Simplemente, si tú pones este aparato al lado de un celular, va a prender los foquitos porque está emanando energía.
No es un aparato especial para fantasmas, es un aparato que mide energía en general.
Exactamente. Okay. Algunos ya le llaman ghost meter, ¿no? Para que mide los fantasmas, por así decirlo, ¿no?
Sí. ¿Dónde se compran esas cosas?
Yo los compro en Estados Unidos, hay tiendas especializadas.
¿Aquí en México hay?
Es más difícil encontrarlos aquí, pero en Amazon los puedes encontrar también, okay, sin ningún problema. Entonces, tú lo pones en algún lugar y dices, bueno, pues no tiene por qué encender. Pero haces preguntas, haces respuestas y resulta que los foquitos empiezan a prender, ¿no? O a parpadear y dices, ok, hay alguna energía que esté interviniendo con este aparato.
Sí.
Y dices, es un campo electromagnético. Sí. Algo raro hay aquí.
Sí.
Que, no lo sé, un posible fantasma, tal vez.
Ese aparato te lo llevas a estos lugares.
Sí.
Y ahí...
Al rato te lo voy a prestar.
¿En serio?
Estos te los voy a prestar, sí,
¿en
claro.
el hospital?
Sí, claro.
¿Y ahí se mueve la agujita?
Esto es con foquitos. Hay unos con agujas, hay otros con foquitos. El que yo tengo es de foquitos.
¿Pero se puede, o sea, detecta mi energía y otra energía que no veo?
No, la tuya no la detecta.
Ah, la mía no.
No,
okay,
la okay. de algo más que está interfiriendo, sí, sí. Eso sí.
Ok.
Pero mi favorito es uno que se llama Spirit Box.
¿Eso también lo compraste en Estados Unidos?
Sí, ese también. Hay muchos modelos ya, hay muchos diferentes, de hecho.
¿Y cualquier persona puede comprar esto?
Sí, por supuesto. Cualquier persona puede.
O sea, ¿yo puedo comprar el Spirit Box?
Sí, claro. Sí, sí,
¿cuesta
sí,
mucho?
Haciendo la conversión, yo creo que el Spirit Box, el que yo tengo, cuesta como 13 mil pesos.
Ok.
¿Ok?
¿Es un viaje o el Spirit Box?
Sí, claro. pero es un aparato muy sencillo. ¿Por qué? Porque trabaja a través de las ondas y las frecuencias de radio.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que hace esto? A mí se me hace maravilloso porque es una especie de ouija digital.
Sí.
¿Ok? Está bien loco y está bien raro. Con el zapping que vas escuchando entre estación y estación.
Yo estaba en zapping.
Sí, me acuerdo.
Zone.
En zapping.
Pero
Zone.
Nada que ver.
Mi hermana es súper fan de zapping Zone contigo.
Era buenísimo el programa.
Sí, 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 sí.
Ay, debería haber programas así de miedo en Disney Channel. Hubiera sido un exitazo, ¿no?
Claro.
Ay, pero luego vamos a hablar de eso del éxito de la radio porque creo que México... ama estos temas.
Sí, claro.
O sea, por algo tienes. ¿Cuántos seguidores en YouTube?
En YouTube son más de 3 millones.
No se diga más.
Y en Facebook casi llegamos a 10.
La gente le encanta el
sí,
tema.
Les fascina este tema.
Spirit Box.
Spirit Box. Una ouija digital, por así decirlo.
Ok.
Con el zapping, empiezas a escuchar este ruido neutro, ruido muerto, no sé cómo le llaman.
Ok. Me muero con ese ruido. No, haces tú este ruido y yo, ay, Dios.
Cada vez... que tú haces una pregunta.
No.
Este aparato está haciendo el zapping en todas las estaciones de radio. Y está...
La radio local,
AM,
¿no?
FM.
XFM 104.9, escúchenme de 4 a 7 de la tarde. Tenía que meter
ahí está, comercial. Diario.
Ok. Jueves, con los pelos de punta, Alberto del Arco, todos los jueves, la única estación de radio comercial que tiene un segmento dedicado a esto. Perdón, tenía
muy
que
cierto.
Decir comercial.
Golazo, eso me gusta. Bueno, imagínate que la... casualidad. ¿Crees en las casualidades?
No, creo, justo escribí de eso, creo en las causalidades.
Ok, entonces quiero que me expliques esto. Cuando tú utilizas este aparato, tú haces preguntas.
Sí.
Hola, ¿hay alguien aquí? Y escuchas el... Y de pronto, pon tú que a lo mejor es una estación de radio, pon tú que no, casualidad o no, uh-huh. Y escuchas un hola.
Me muero. No, me muero.
Ok. Pon tú.
Me muero.
Casualidad.
Me muero.
¿Cómo te llamas?
No, es cierto. Jesse Cervantes.
Pedro.
Ah.
Ok, Jesse. No, o sea, dices, ay, güey, me están respondiendo a lo que estoy preguntando.
No, eso no es, sí.
Y dices, qué loco. Y peor aún, te lo pongo, hay veces que me contestan con malas palabras. Ayer nos pasó, ¿no? Ayer, antier, nos pasó uno de estos días donde, ¿quién está aquí? Mierda. Acá. Acá ahí. Tú sabes que no se puede decir este tipo de palabras en la radio comercial en ninguna parte.
No, 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 no.
Y me han dicho peores. Dices, güey, ¿qué está pasando? ¿Casualidad? Vuelvo a lo mismo. No creo que sea casualidad.
¿Qué pasa por tu mente en eso? O sea, ¿no dices tú, mejor me voy a una oficina y trabajo en la bolsa? No, en serio, no sientes nada.
A mí me encanta esto, me encanta. Pero y es no, que no sabes qué va a pasar.
Pero ¿por qué te encanta?
No sabes qué es lo que te espera.
¿Y te encanta eso?
Sí, claro.
¿Y no te ha pasado por la mente en todos estos años de que realmente vayas a estar en tu cuarto, en un hotel, y se te aparezca algo y diga, hasta aquí?
Ha pasado.
¿No? ¿Sí?
Ha pasado.
Platícame eso.
A mí me ha pasado que estoy en hoteles y de pronto ya me voy a dormir, ya me estoy desconectando de todo lo que hice y ¡pum! ¡Pas! ¡Pa! 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 Oye, ¿qué pasó? Alguien se cayó con el room service afuera de mi cuarto. Uh-huh. Ay, güey, no hay nadie. Nadie. Y escuchas el ruido y nadie. No fue absolutamente nada. Y dices, ah, caray. Hemos escuchado niñas dentro de las habitaciones cuando no hay absolutamente nadie más. Y dices, ay, güey, será de una habitación contigua.
¿Y no prefieres dejarlo?
No, a mí me gusta mucho. Me asusta, pero me gusta. Aplica. Sí, aplica.
Sé parte de nuestra comunidad y cámbiate de servicio de telefonía a Wimo. Cada vez somos más los que queremos una gran cobertura, más gigas para redes sociales y pagar menos. Pide tu SIM Wimo hasta la puerta de tu casa en somoswimo.com.
¿Nunca te han dado un estate quieto?
Fíjate que
o sea, porque esas son señales, pero a ver,
varios
estate quietos. No te metas en nuestro plano, ¿no?
De ese tipo no, pero...
¿Qué quieren los espíritus? ¿Quieren ser escuchados? ¿Quieren hacerte daño? ¿Quieren darte... vienen en son de bien? ¿Qué quieren estas cosas que no vemos y que se manifiestan en el estado físico?
Lo hemos preguntado a través del Spirit Box.
¿Y qué
necesitas?
Dicen? Ajá.
¿Qué necesitas?
¿Qué quieres?
Y muchas veces nos han dicho luz.
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 ¿A qué se refieren con luz?
Yo creo que los han olvidado. Nadie les hizo algo... Llámese una oración, llámese una misa, llámese en la creencia que cada quien tenga.
Sí, sí, sí.
Alguien no les honró su vida. Y a lo mejor eso es lo que los tiene atrapados y es lo que necesitan. Podría ser.
¿Y cómo les, en tu experiencia, uh-huh, cómo se les puede ayudar? Bueno, en este caso, que tú estás dentro de este mundo y si ellos te piden luz, uh-huh, ¿qué puedes hacer por ellos?
Yo siempre trato de estar como al margen y en la línea. A mí me gusta explorar, investigar. Yo no soy brujo, no soy chamán, no soy vidente, no soy medium, no soy nada de esto. A mí me gusta investigar.
Un poquito medium, sí, ¿o no?
Medium loco, de pronto, ¿no? Para hacer este tipo de cosas.
Claro, claro.
Pero a veces dices, bueno, vamos a aprender una veladora. Y si sirve, qué bueno, ¿no? Traemos a veces un equipo de muchas cosas, que los muchachos vienen cargando unas mochilas y, ok, traes esto, pásame una veladora. Traes alcohol, pásame el alcohol.
¿Traes agua bendita?
Traes agua bendita, traemos de todo.
¿Traes rosario también?
De todo.
Yo estoy armando mi kit para ahora que en la noche vaya al hospital. Agua bendita, Biblia, yo te digo lo que necesito.
Okay.
Agua bendita, Biblia, rosario, ajá, y una estampita de Marcelino Champagnat. Porque yo estaba en la Escuela de los Maristas y eso es un santito que yo conozco muy bien. Si tenemos eso, yo entro al hospital poquito más tranquilo. Es como mi kit de emergencia.
Es tu detente.
¿Sabes qué? Es que tú te ríes, Alberto, porque tú vives de esto.
Uh-huh, uh-huh.
Yo te voy a confesar algo hoy. Y no sé si mucha gente que nos está escuchando se identifica.
A ver.
Pero jamás en la vida he visto un fantasma.
Ok.
Y me da mucho miedo... que se me vaya a aparecer algo.
Ok. Ellos son sutiles. No es como las películas que vemos. Ojalá y fuera siempre como las películas que de pronto se te aparece, pero hay sombras que de pronto ves, uh-huh, que dices, ah, caray. O escuchas cosas. Aquí la cuestión es ser como un poquito más observador. Es decir, estás en un lugar y como te digo, yo trato de investigar el fenómeno y digo, ah, sí, se escuchó un ruido, pero ese ruido puede haber sido una rata, un murciélago, una cucaracha pasando en los lugares donde
sí,
nos metemos.
Sí, le das una explicación física a cualquier cosa. Sí me ha pasado, o sea, obviamente en mi vida he escuchado ruidos, he visto sombras y todo lo que pasa le busco una, ajá, explicación, lógica. Ajá, física, lógica.
¿Y qué pasa cuando ya no lo encuentras? ¿Qué pasa cuando dices, ok, oí un niño a las 3 de la mañana que dijo mamá en un lugar abandonado donde no hay absolutamente nada?
No, sí, no sé. Yo te digo, no, me traumo y no podría dormir en muchas noches.
Y tu explicación lógica ya no está.
Uh-huh.
Y ahí es donde estás hablando de un fenómeno paranormal. Paranormal significa más allá de lo normal.
Claro.
Entonces, no necesariamente tienen que ser monstruos y no necesariamente tienen que ser lo que vemos en películas de Hollywood. Simplemente son algo más allá que es inexplicable.
¿Conoces a alguien más aquí en México que esté igual de loco que tú, que esté investigando estos fenómenos?
Sí, conozco mucha gente.
¿De verdad?
Sí, fíjate que conozco en toda la República Mexicana a muchas personas que hacen exactamente lo mismo que yo hago.
¿En serio?
Sí, se meten a lugares. Incluso colaboramos muchas veces. Y si vamos a algún estado de la República, nos ponemos en contacto con ellos y les decimos, oye, a ver, ¿qué lugares hay que puedan ser interesantes para nuestra investigación en tu ciudad?
¿Y cómo tú difieres entre el charlatán y el que realmente investiga con profesionalismo y seriedad este caso? Porque ha de haber de los dos bandos, ¿no?
Hay de todo.
¿Y cómo te das cuenta tú cuando es una persona charlatana a una persona que realmente investiga?
Pues es que ves los métodos como lo hacen, ¿no? Entonces dices, a ver, ¿cuál es el método que utiliza como para estar buscando? ¿Qué se pregunta? De entrada, el problema es cuando te brincas esa línea que te decía. Que el que está investigando fenómenos paranormales ya es vidente y ya es medium y ya siente y ya vio y ya te asegura que allá hay fantasmas.
Sí.
Entonces ya cuando te están asegurando, te quieren convencer de algo que no sabes si es real o no. Desde ahí dices,
desconfías.
No me gusta. A mí me gusta la gente que trata de ser más objetiva y que a veces te dice, ¿sabes qué? Puede ser un fantasma, sí, claro. Pero puede que haya muchísimas posibilidades de que sean otras cosas.
Sí.
Y ahí es donde te ves más, te das cuenta de la seriedad que le ponen a las cosas.
¿Hay alguna asociación o algo así de investigadores del fenómeno paranormal?
Hay algunas, pero no son como reconocidas por alguna autoridad, por así decirlo, sí, ¿no? Sí existen algunas. Incluso en alguna ocasión traté de acercarme a una para ver qué onda, pero muy raros, muy herméticos, muy, muy extraños. Entonces dije, no, mejor seguimos como lo estamos haciendo. Nos claro. Está funcionando bastante bien. Y bueno, ahorita tenemos más de 2,000 videos en YouTube, por ejemplo, ¿no?
¿Son tuyos o ya la gente te dice, te manda videos y te dice, vi esto, tengo esta foto de esto? O sea, ¿ya la gente colabora contigo?
Claro, sí. De hecho, nosotros, por ejemplo, tenemos una sección, por así decirlo, dentro de las plataformas que se llama Estoy Embrujado.
Sí.
Muchas personas creen que tienen alguna brujería.
Ah,
y dicen,
claro.
¿Sabes qué? Es que me está yendo mal en el amor, en el trabajo, en esto, me va mal. Ok, bueno, pues entonces...
Me hicieron un trabajo.
Nosotros vamos y llevamos algún psíquico, algún vidente. Ahí sí me hago acompañar por un experto para que le diga, ¿sabe qué, señora? Sí, tiene una brujería de las malas.
Sí.
O que le diga, no, señora, ¿sabes qué? Usted está sugestionada y le está yendo mal porque pues no le echa ganas y es bien floja.
Claro.
Sí pasa.
Sí, sí, sí.
Entonces, muchísima gente cree que tiene este tipo de embrujos. Y es como también colaboran ellos con nosotros y nos dicen, ¿sabes qué? Ven a mi casa porque me espantan. O ven a mi casa porque encontré sangre, tierra y una cruz afuera. Y dices, ok, bueno. Y ya es como también ellos colaboran con nosotros.
¿A qué se debe, Alberto? Y quiero meterme un poquito a la cultura de nuestro país. Ajá. ¿Por qué México es tan abierto a esas leyendas? O sea, creo que no hay país en el mundo que se hable tanto de leyendas, de fantasmas y cosas así como en México.
Acuérdate que nosotros tenemos una fascinación por la muerte.
Sí.
Siempre, siempre. ¿Qué tal nuestro Día de Muertos?
Claro.
Que está muy, muy cerca de celebrarse. Entonces, nosotros le rendimos culto a la muerte y nos la hacemos amiga. Y platicamos con ella. Y al grado que hoy por hoy existe también un culto muy fuerte a la Santa Muerte. Aquí hay algo muy especial en México.
Ajá.
Que tiene que ver con la muerte, con los espíritus y con el más allá.
Sí.
Entonces, tenemos la creencia que el 2 de noviembre ellos vienen, se presentan en nuestro altar que les ponemos y de alguna manera tienen algún permiso divino para estar por unos momentos con nosotros. Desde ahí creo que viene esa fascinación por el más allá, por la muerte y esta cultura, que no deja de ser eso. Es
claro.
Una gran cultura.
Esa es la parte bonita y romántica,
¿sí?,
de la muerte.
Sí, claro.
Pero hablo de la Llorona, hablo de las mil y un leyendas que hay en todos los, largo y ancho de la República Mexicana, incluso aquí en la Ciudad de México, el fantasma del metro, o sea, hay mucha cosa, pero es la otra parte, la de los espíritus que lloran y que asustan y todo eso.
Yo creo que a todos nos gustan las historias y las leyendas, y también creo que aunque no sean como la parte romántica o la parte más bonita, también tiene esa fascinación o ese gusto por lo oculto.
Uh-huh.
por el saber qué hay más allá, por saber si es que este personaje que acabó con la vida de sus hijos en un río hace muchísimo tiempo pueda seguir apareciéndose preguntando dónde están sus hijos.
Claro.
Nos encantan este tipo de historias y leyendas. Y así como es, hay muchísimas.
¿Cómo viven muchísimas. Tanto tiempo estas? O sea, ahorita hablando contigo, Alberto, o sea, ¿cuándo se creó la leyenda de La Llorona? ¿Y cómo es que se mantiene viva hoy en día? Esa leyenda es muy, 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 muy antigua, ¿no?
Prehispánica.
¿Es prehispánica? Uh-huh.
Es una leyenda muy, muy antigua.
¿Cómo es posible que después de tantos siglos exista todavía?
Y se generan más cada día. Eso es lo más interesante, que poco a poco vas conociendo más, pues, historias o leyendas que se van adaptando a los tiempos, ¿no? Por ejemplo, te puedo platicar de que en Monterrey o en Nuevo León, más bien, entre los cerros, ven hombres pájaro. Han visto hombres pájaro o brujas o hombres con alas.
Lo de las brujas sí lo había escuchado. Wow. Las bolas de fuego, ¿no?
Este es otro tipo de brujas, ¿no? Las bolas de fuego. Y poco a poco van como que las generaciones haciéndose de nuevas leyendas y de más acervo en este tipo de cuestiones, ¿no? Que son, pues, sombrías, oscuras, pero son leyendas muchas de ellas.
Me decías que al principio, cuando te interesaban estos temas, Alberto, te gustaba el tema de los fantasmas y de los extraterrestres y todo esto. Hoy, solo investigas este fenómeno de energías o también investigas el fenómeno ovni.
A mí me encanta el fenómeno ovni muchísimo, no sabes cuánto, pero a mi audiencia no le gusta.
¿Por qué?
Lo he intentado varias veces, de que meto cosas de extraterrestres y todo esto, y no tienen éxito. He hablado con personas que dicen ser contactadas con extraterrestres. No, a mi audiencia no le interesa mucho ese tema.
Pero mira que Jaime Maussan ha hecho toda su carrera y vida investigando este fenómeno.
Sí, claro.
Hay un público que le gusta.
Le encanta. A mí, por ejemplo.
Ajá.
Me gusta mucho.
O sea, ¿ha seguido un poco la carrera de Jaime?
Sí, claro. Acuérdate que él también salía con Nino Canún en aquellos ayeres.
Por eso, sí, claro, lo conozco. ¿Sí? Y aparte estar con él es increíble. O sea, toda una vida dedicada a investigar eso. Claro. Toda una vida dedicada a investigar eso. ¿Qué opinas de lo que presentó hace poquito? Fue en el Senado, ¿verdad?
Sí.
¿Supiste un poquito del tema?
Sí, supe el tema, por supuesto.
¿Es real eso que presentó de forma oficial ahí?
Mira, como buen investigador paranormal, yo tengo también mis...
Sí, sí.
Mis dudas de conspiración.
Ajá. Yo te pregunto porque eres una persona con credenciales para preguntarle esto. O sea, no le pregunto a cualquier persona. Te pregunto a ti porque tienes datos que yo no sé. ¿Eso que presentó es real o no es real?
No puedo saberlo porque no lo he investigado yo. Eso solo sabe él, y él asegura que es verdad. Entonces, algo debe haber de trasfondo. Ahora, hace poco también pasó en Estados Unidos. No nada más fue con Maussan. También en Estados
Unidos.
Meses
antes, ¿no?
Que acaba de pasar hace un mes, un par de meses, donde en el Pentágono están diciendo que tienen muestra y evidencia de seres de extraterrestres, que tienen incluso artículos, objetos, que también vienen de lugares desconocidos. Entonces, cuando el río suena es porque agua lleva. Algo está pasando.
Sí.
Pero también al mismo tiempo dices, bueno, ¿y si se trata de una conspiración muy grande? ¿Y si se trata de un gran distractor para muchas personas? ¿Qué puede haber más grande que el saber que hay vida en otras galaxias, en otros mundos, pero que están viniendo?
Sí, es fantástico. O sea, es algo que llamaría la atención de todo el mundo.
Y cambiaría la idea de muchas cosas.
Y cambiaría la idea, claro.
Entonces, híjole, a mí me encantaría, o sea, yo sí estoy de acuerdo con la frase de yo quiero creer.
Sí, sí, sí.
Yo
sí
quiero creer que esto es real, que están ahí, que vienen, que nos visitan, que están entre nosotros. Pero desafortunadamente es muy difícil comprobarlo.
Quiero aprovechar este episodio especial de Comunidad Wimo que estamos hablando con Alberto del Arco para la gente que nos está escuchando y adentrarnos a un tema muy serio. No puedo tocar el tema, y tú tampoco, de forma fácil o simple, cuando yo sé y tú sabes que hay familias que realmente es un problema vivir en una casa donde algo pasa. O donde hay personas que dicen haber visto y que ya en su vida real es una agonía poder irse a dormir en la noche porque algo pasa. a la gente que ha tenido esta experiencia, ¿qué le podrías decir a esa gente que realmente en la vida real le presenta una agonía el que algo pasa y no sabe qué es?
¿Sabes qué, Roger? Esto es un tema, como tú lo dices, ¿no? Complejo, porque muchas personas que se acercan a mí o a mi equipo son personas que se callan este tipo de cosas porque nadie les cree y creen que están locos. Y entonces con nosotros se explican y dicen, es que si yo le cuento esto a alguien más, no me creen. Van a decir que estoy loco, van a decir que invento cosas, pero yo sé que ustedes lo han visto.
O me
visto,
meten al manicomio, ¿no?
Exacto. Entonces por eso se convierte en algo muy delicado, porque pocas personas se atreven a contar este tipo de situaciones que viven en casa. Pero hay muchas personas que por algún motivo en sus casas espantan. O hay presencias, o hay energías, o ven sombras. Y muchas veces tiene que ver con el pasado de esas propiedades, muchas veces tiene que ver con que pudieran estar ahí enterrados, ocultos, emparedados, algunos restos humanos, o incluso algún tipo de tesoros. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que una persona de la familia sueña que ve a alguien en una esquina de la casa y le señala, y te enteras que a los años hicieron una reconstrucción, una remodelación en la casa, y ¡pum!, había algunas monedas ahí, sí, había claro, algún tesoro. Volvemos a, ¿será casualidad? ¿O será que hay una conexión espiritual entre un más allá que todavía no logramos entender cómo es que funciona con nuestra realidad? En alguna ocasión platicaba con JJ Benítez, y digo, un señor que ha estudiado también toda su vida todo este tipo de fenómenos, que estaba más apegado al fenómeno ovni, pero en alguna ocasión escribió un libro que habla sobre las experiencias de personas que se acercaban a él para platicarle sobre los fantasmas.
Claro.
Y había algo que me decía que dije, tiene razón este señor. Él decía que hay una conexión muy estrecha entre la muerte y los sueños. Que a lo mejor el patio trasero de la vida son los sueños. Y que a través de los sueños tú recibes mensajes. Y que a través de los sueños, desde el más allá, ellos pueden contactarte o comunicarse contigo.
Claro.
Y dices, wow, creo que tiene mucho sentido, porque cuántas historias no hemos escuchado de personas que, ay, ¿sabes qué? Vino tu tío en un sueño, se me apareció y me dijo que todo está bien. Y por cierto, me dijo que los papeles que estamos buscando están en tal lugar. Y pum, ahí aparecen.
He escuchado eso.
Y dices, wow. Algo debe haber, alguna conexión misteriosa
entre sus sueños.
Debe haber.
¿Te da miedo? ¿Has hablado con algún cura? ¿Qué opina la religión? Voy a entrar al tema del exorcismo.
Okay.
Porque la religión cree en el bien y el mal.
Claro.
Y en el mal, por eso. Y es real que hay exorcismos.
Sí.
Y hay, es real, ¿no? Que también hay sacerdotes que se dedican a eso.
Sí.
¿Qué tan real es eso?
Estudian demonología.
Ajá.
Y yo he platicado con algunos sacerdotes exorcistas también, afortunadamente, y dices, wow. Alguna vez platicaba con José Antonio Fortea, que era como discípulo del padre Amort, que hicieron una película hace poco de él.
Sí, claro.
Un gran exorcista que pues ya falleció. Y me decía, lo que tú has visto en las películas a veces es superado por la realidad. Y yo, ah, caray. Personas que de pronto se sienten muy mal, empiezan a retorcerse, tienen una fuerza brutal que pueden con varias personas, personas que de pronto las ves escupir rondanas o que las ves escupir pelos y que dices, esto no puede ser real, pero pasa. Y es complicado porque también hay una parte de la iglesia que no le gusta hablar de este tema,
pero,
exclusivamente aquí en México.
Pero es real, o sea, si desde el Vaticano, obviamente... Pues ese, ¿existe eso, no?
No sé por qué, pero de un tiempo para acá, algunos sacerdotes no les dejan hablar sobre exorcismos.
Aunque existe, sí, eso, sí, dentro del Vaticano.
Sí, es curioso porque sacerdotes con los que yo platiqué antes, que incluso llegué a entrevistar, con el tiempo les digo, necesito hablar más sobre este tema. No nos dejan.
No nos dejan desde aquí de México,
sí,
no nos dejan
desde aquí de México. ¿Algo pasa?
O algo callan.
O algo callan, no sabemos. Pero de pronto te enteras de casos muy curiosos que ocurren, que son como secreto a voces, de que sabes que hay una persona que está poseída y que no lo quieren decir, pero se la llevaron a tal lugar y que por ahí está y bla, bla. Y dices, wow, de que existe, existe.
¿Te ha tocado ver a una persona así, que dicen que está poseída?
He visto varias cosas muy raras.
Cuéntame una.
Te voy a contar... Es que, ¿cuál te cuento? Porque he tenido varias que me dejan pensando. Te vuela la cabeza decir, a ver, ¿y si es un ataque de esquizofrenia? Sí, ¿y no si es algún problema mental? Y empiezas a dudar. Pero no, ya sé cuál te voy a contar. Porque aquí fue como el debate conmigo mismo en el momento que estaba viendo esto. Y de plano dije, ok, no estás preparado para esto, mejor continúa con lo tuyo. En una ocasión estaba un señor que supuestamente estaba poseído por alguna entidad maligna, un demonio, un bajo astral, no sé. El caso es que este señor llegó con una persona laico, no era religioso, él había estado dentro de la religión, pero se salió y empezó a hacerle una práctica de exorcismo.
Sí.
Un señor robusto, más alto que yo mido un 83, más alto que yo, de esos señores de rancho así fuertotes que dices, ay güey, este cuate, híjole, aguas que se enoje,
sí,
¿no?
Sí, claro, claro.
Bueno, pues este cuate, el exorcista, lo amarró a la cama, a una cama con sogas muy fuertes, pero tú lo veías y era una persona completamente normal. Tú decías, puede ser cualquier persona que está trabajando aquí al lado que pasó, sí, y que dices, ese señor no tiene el demonio adentro, por favor. Bueno, yo dije, pues, qué raro, ¿no? Yo solo callé, observé, vamos a ver qué pasa. De pronto, esta persona, el laico, empieza a hacer oraciones, le empieza a aventar agua bendita y todo cambia. El ambiente cambió drásticamente. Este señor empezó a gritar. Uh-huh. Y dije, bueno, pues sí, ¿no? A lo mejor la sugestión, a lo mejor, ya sabes, siempre buscando la lógica.
Claro, claro.
Pero donde ya no empieza a tener lógica es cuando empieza a oler como a carne podrida. Y dices, ay, güey, qué asco, huele espantoso. Y el señor gritando.
Sí.
Y de pronto lo veías con espuma en la boca y dices, ay, güey. Todavía con dudas. El señor se trataba de zafar de las cuerdas. Afortunadamente estaba muy bien zafado. Porque
gritaba.
Yo creo que un golpe de ese señor sí nos mandó al hospital o quién sabe.
Sí.
Él gritaba, se retorcía cada vez que le aventaban agua bendita, cada vez que rezaban.
Como en las películas.
Como en las películas, muy similar. Y de pronto el señor ya traía sangre aquí, en la frente. Uh-huh. Dices, ah, caray, pues como que no hay presupuesto para los efectos especiales aquí.
Claro,
dices,
claro.
Dices, algo raro está pasando, sí. Pero, pues yo también me quedé como hasta cierto punto incrédulo, o al menos al margen, ¿no? Dije, ok, yo solo soy un observador de esto.
Sí.
Hubo un momento donde este señor se levanta y se pone, pues prácticamente sentado con las manos hacia atrás porque estaba atado con estas sogas.
Sí.
Y se me queda viendo fijamente. Ay, no es cierto. Fijamente a los ojos. Dije, ya sabes, ¿no? Casi, casi, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Dije, Dios conmigo, nada contra él.
Claro.
Dije, ¿por qué te voy a tener miedo? Y me lo quedé viendo. Nunca he visto una mirada tan aterradora. Yo creo que, no sé si así sean las miradas de los asesinos, pero si esta,
o sea,
persona...
aterradora de que sí te quería atacar.
Yo siento que si ese señor estaba sin las sogas, me hubiera matado.
Sí.
Porque vi en sus ojos algo que no he visto en nadie en la vida.
Claro.
En nadie. Me dio miedo. Y dije, ¿sabes qué? ¿Para qué le estás jugando? ¿Qué quieres retar? ¿Qué quieres comprobar? Bajé la mirada, me hice güey. Uh-huh. Dije, ok, está bien. ¿Para qué jugar con algo desconocido?
¿Cómo terminó esa historia? ¿Supiste qué pasó con este señor?
Sí, sí, sí. Resulta que después de esto, el señor, después de un rato de rezos y de aventar el agua bendita, todas las cosas, se queda dormido. Uh-huh. ¿No? Se queda como en una especie de trance, dormido. De pronto como que medio roncaba raro, pero dormido. Dicen que no nada más hace una sesión de exorcismo. Son varias las que se tienen que realizar.
Sí.
Esta persona queda dormido. Cuando despierta, como si nada. Como si nada hubiera pasado. Oiga, señor, ¿se acuerda de algo? No, ¿de qué? Pues usted que estaba aquí, que estaba gritando y todo esto. No. Como si estuvieran en un trance.
Claro.
Que ellos no recuerdan por lo que pasaron. Y entonces el señor, como si nada. Bueno, pues ya es todo. Sí, sí. Pues, bueno, ya me voy. Se fue. Y nunca más supe de él. Estuvo fuerte.
Loco, ¿no?
Muy loco. Muy, muy loco. Y más loco por la mirada, que yo decía, híjole, he visto otros casos fuertes de personas de esta serie que te digo, Estoy Embrujado, donde se ponen mal y que voy con algún medium y que nos tratan de agredir, que nos tratan de golpear y que los agarramos y que tienen una fuerza impresionante y que también tienen como esa mirada fea, pero nunca como lo que yo vi con este señor.
Entra a somoswimo.com y cambia de chip. Consulta nuestros planes, cobertura y servicio en nuestra página oficial. Cada día somos más los que preferimos una gran cobertura, más gigabytes y pagar menos.
Alberto, se acerca el Día de Muertos, ya pasó Halloween. De la experiencia que tienes y estos años, dime qué cinco películas se acercan a cosas que has vivido. O sea, que digas, esta película, cinco películas que digas, es que esto es muy, muy, muy parecido a lo que yo he vivido en estos 15 años de carrera.
Híjole, qué pregunta. Déjame pensar en películas porque no tengo así como que muy frescas todas las películas en este momento.
Tres películas que digas tú. Uy. O sea, El Conjuro, yo te escucho.
¿El Rito?
El Rito, ajá. Te escucho y digo, es como El Conjuro. Es que, o sea, tiene sus juguetes y los muñecos.
Las de la saga de los Warren también, toda esta saga que es buenísima.
El Conjuro.
El Conjuro. El Rito a mí se me hace impresionante por cómo te relatan cómo puede ser un exorcismo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y ahí sí te hablan de que a lo mejor el exorcismo no necesariamente tiene que ver con que, ay, es una sesión, todos vimos la película El Exorcista, pero pues no es tan así, ¿no? O sea, es una vez, la persona descansa. Habrás escuchado el caso de Annelies Mitchell.
No.
Una joven alemana, viste El Exorcismo de Emily Rose.
Sí.
Está basada en esta persona, ¿no? Esa también podría ser muy buena, El Exorcismo de...
¿Te ha dado miedo alguna película?
Momentáneamente, sí, yo también.
¿Quién?
Grito.
¿Cuál?
¿Cuál habrá sido? Las de Insidious, fíjate que sí me...
Esa sí de...
Sí, sí, pero es como un miedo más psicológico que el tradicional, que te sale la monja, te asustas y ya. No, sino como de pronto ver la escena donde está el demonio.
¿Has visto la de Heredity?
Heredity. Creo que no la he visto.
No, sí la han visto por acá.
No la he visto.
Ay, esa vela hoy en la noche después de que...
Acabando el hospital.
Ajá.
Nos vamos a ver películas de miedo.
Esa está buena. Háblame. ¿Viste la de... ¿Háblame se llama?
Sí, sí, la del teléfono que está el chico en...
La de la mano, que le dan la mano...
Ah, no, la de la mano no la he visto.
Ay,
y la de una llamada que es un chico fantasma que está encerrado porque secuestran a los chicos. Está muy buena también.
¿El teléfono negro?
El teléfono negro.
Okay.
Los fantasmas tratan de ayudarle a este chico. Este también se me hace
¿En la vida real los fantasmas ayudan o no?
Creo que sí.
¿Sí?
Yo creo que sí. Mira, te voy a decir algo bien raro y bien loco.
Más loco de lo que llevamos hablando todo.
Sí,
este...
más loco a lo mejor porque hasta los mismos muchachos dicen, tenemos una bendición tan grande nosotros, que hemos estado en situaciones tan difíciles a veces cuando grabamos, cuando viajamos, cuando hacemos nuestro trabajo.
Me encanta porque todos asienten con la cabeza aquí. Sí.
Y todos decimos...
También locos
¿qué
todos.
¿Qué bendición tan grande? No sé qué nos rodea, pero yo siento que ellos nos echan la mano. Ellos, de alguna forma, nos cuidan también. ¿No sabes lo que es estar a veces en una vereda, en un lugar desconocido, en las 2, 3 de la mañana, y que de pronto alguien te empiece a buscar, alguien, quién sabe de qué tipo de personas, porque estás en un lugar donde era una fosa clandestina?
¡Ay, Dios! Bueno, solo en México.
Y que de pronto digas, uno de los muchachos que hoy no vino, le habla a su mamá llorando para despedirse. En ese momento les dije, apaguen todo y métanse a las fosas. Nos metimos a las fosas para escondernos un rato. Llegó una camioneta sin placas a dar vueltas, como buscarnos. Como que nos vio después de un rato, dio vueltas y se fue.
¿Dónde fue eso?
Esto fue en Aguascalientes. No sé exactamente el punto porque nos metimos veredas y veredas y veredas en medio de la nada, ¿no? De matorrales y de lugares feos. Hay cosas así que nos han pasado que dices, bueno, tan solo la de hace poco. Ayer nos quedamos sin frenos. Ya no tenemos nada de frenos. Decimos, trae un ruidito raro la camioneta, ¿no? Nosotros tenemos le decimos la embrujada, que es una camioneta con la que viajamos a toda la República.
¿De qué la placa? La embrujada.
La embrujada.
Está bien cool.
Y ahorita te la presento porque sí es un personaje más. Nos ven en la calle, le toman fotos y toda la cosa. Es padrísimo la embrujada. Algo parecido, sí.
La camioneta blanca de los cazafantasmas.
La rueda es negra, pero... Pero sí, está muy vistosa la camioneta. La llevamos a todas partes y de pronto veníamos en la carretera y decíamos, sí, un ruido que no nos gusta. Hay que llevarla mañana sin
al exorcismo.
Falta. No, hombre, al taller.
al taller. Bueno, yo bien metido con el tema.
Señores, no traen balatas. Nada. no traen frenos, nada. Nos enseñaron las baratas, estaba sin nada de material. Dijimos,
oye, se pudieron haber muerto. Haber
matado.
Uy,
en la
nota de lo que hubiera sido esto.
Imagínate.
Cazafantasmas desaparecen de forma misteriosa.
Ándale.
Qué loco.
Y mira que...
Ay, la estoy viendo acá, me están enseñando. Ya le chequen las redes sociales. Da tus redes sociales,
claro,
por favor, para que vean esta... El cazafantasmas móvil.
¿Nosotros le llamamos la embrujada?
La embrujada móvil. Esa está vistosa, ¿eh?
Ahí está. Ahí me encuentran como Alberto del Arco en todas las redes sociales. Ahí estoy.
Parece camioneta en arco, ¿eh?
Eso es lo que a veces dicen.
Porque...
De hecho, nos han parado los retenes de que nos llevan
no, te digo
este
porque
tenis, más bien.
Tiene como... De la parte de delante, ¿cómo se llama eso?
Tumbaburros.
¿Para qué tumbaburros? ¿Para, lo necesitan para los fantasmas?
No, pero tú no sabes con lo que te puedes encontrar en la noche.
Sí me da miedo esta camioneta, ¿eh? Pues como la del teléfono negro. Yo se me paro esta camioneta al lado de mí y digo, pues ya me voy.
Ya valió.
Mi último tweet.
Un globito negro y vámonos.
¡Ay, me muero! Es una locura. Oye, ¿cómo has hecho tu equipo? Porque al principio trabajabas tú solo, Alberto, en esta locura. ¿Y cómo vas uniendo a todo este equipo que está detrás de cámaras en los estudios de XFM para decirte, ay, yo... También a la locura esta de investigar fenómenos paranormales.
Somos más, ¿eh? Somos más. Hay muchos muchachos que están ahorita en Guadalajara.
¿Hay
trabajando
más locos?
Sí, hay más locos, pero los otros muchachos son editores. Entonces.
Ah, no son de así de riesgo, ¿no?
No son tanto de riesgo, entonces claro. Ellos están en la oficina, ellos nada más se asustan bien.
Pero ¿cómo los fuiste encontrando?
Fíjate que afortunadamente todos llevan muchísimo tiempo ya conmigo.
Uh-huh.
Todos. Entonces. Empecé con un chico que se cae en todas las investigaciones, que no viene hoy está editando en esta ocasión, que se llama Charlie. Charlie fue de los primeros que estuvo conmigo y empezamos a sumar gente, ¿no? El proyecto creció y entonces yo sabía que como yo me considero creador de contenido.
Sí.
Como creador de contenido tienes que soltar. Entonces.
Delegar.
Delegar y soltar responsabilidades, porque si tú quieres hacer todo, que pasa mucho.
Sí, claro.
Te empiezas a obstruir tú mismo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces. De pronto dije, ¿sabes qué, Charlie? Échame la mano. Yo ya empezaba a dejar de editar. Dejé de usar mi teléfono celular para grabar. Entonces decía, vamos a darle a la gente un poquito más de calidad.
Uh-huh.
Y grabamos con cámaras profesionales y grabamos con equipo muy profesional. Poco a poco los fui sumando. Y lo que yo siempre les decía a los muchachos, mira, si te gusta esto, eres bienvenido. Yo no necesito que seas el mejor porque aquí te vamos a enseñar a ser el mejor. Lo que yo necesito es que te guste el proyecto, que amas lo que haces y que seas feliz haciéndolo.
Claro.
Y creo que hasta ahorita hemos hecho una química padrísima porque todos llevan muchísimo tiempo. Incluso gente que trabajó conmigo en la televisora se vino a trabajar conmigo especialmente a seguir este proyecto, ¿no? Y nosotros surtimos a más canales o a más proyectos de contenido.
Claro.
Entonces hacemos como una red. De creación de contenido para.
¿No has pensado? Bueno, no sé si has escrito ya un libro.
Fíjate que tuvimos el proyecto, se hizo, pero lo habíamos hecho con Ediciones B, que fue vendido a Penguin Random House.
Sí.
Entonces.
Esa es mi casa editorial.
Se perdió el proyecto en ese momento.
¿Cómo crees?
Sí. Nosotros ya teníamos todo, de hecho ya me habían dado el adelanto de regalías, ya había entregado, todo un relajo. Y cuando hablamos, no, ¿sabes qué? Es que ya no sabemos qué va a pasar, sorry. Y se perdió el proyecto.
Pero lo vas a retomar.
Yo espero retomarlo porque tengo ganas de escribir incluso más cosas. Creo que borraría todo eso que yo hice y reescribiría algo más.
Okay.
Creo que tengo más cosas más interesantes que contar ahora que tengo mucho más experiencia y ahora que lo hago también independiente.
Claro.
Creo que tengo muchísimo que contar a la gente.
Hace poquito ganaste un premio. Felicidades.
Muchas gracias.
Alberto, ¿cómo lo toma la gente? ¿Te toma como...? Imagínate si uno recibe hate, como cualquier persona pública, uh-huh. Una persona que habla con fantasmas. Bueno, no sé si hablas, pero ves fantasmas. ¿Cómo es vivir en la vida normal y natural y física con la gente en redes sociales?
Mira, la gente tiene una idea muy rara de nosotros. Eso para empezar. Creen que todo el tiempo estamos con el fantasma en la boca y no. Al contrario, somos personas muy, muy normales.
¿Qué es normal para ti? Para mí no es normal ir en la madrugada a un hospital abandonado a ver fantasmas.
No, pero no saben lo que
platicamos. Eso no es mi normalidad, ¿eh? Yo estaría dormido. Yo me duermo a las 11 de la noche y hoy voy a ir a un hospital embrujado.
Hay personas que pensarían que todo el tiempo estamos hablando de los casos, ¿no? Oye, Charlie, Tony, Orlando, Wyatt, ¿qué les parece este caso que acabamos de ver? No, no es cierto. La verdad es que hablamos de puras cosas completamente normales. Y cuando tenemos que trabajar, nos ponemos a trabajar y a hacer la búsqueda o la exploración. A mí me gusta llamarla exploración paranormal. Buscábamos, exploramos los lugares y tratamos de quitarnos eso de la mente porque si no, no duermes.
¿Pero qué te dice la gente? Porque tú pones todo en redes sociales. O sea, sí, claro. Hay gente que te sigue, obviamente, sí, de hace muchos años. Pero la gente que no cree en esto, ¿qué te dice?
Pues, el hate es normal.
Ajá.
Hay hate de todo tipo. Pero te voy a decir una cosa. Tengo muchísima gente que nos sigue, que es muchísimo más las personas que apoyan y que les gusta el trabajo y el concepto y el contenido que les damos que el hate. Y si alguien nos empieza a tirar hate, toda esa comunidad se los acaba y acaban por mejor salirse de las plataformas.
Claro.
O sea, ni siquiera yo meto las manos. Antes me enganchaba y decía, mira este hijo de tu... No, ¿para qué?
Solita te voy a mandar a la llorona, vas a ver. Casi, yo tengo contacto con el chupacabra. Tú manda el chupacabras a tu casa.
Más allá. No, o sea, la misma gente es la que se encarga de decirles, güey, ¿qué haces aquí? Si no te gusta, vete.
Claro.
Entonces ya ni siquiera me engancho con ese tipo de cosas. Pero sí, al principio era complejo. Y más para lo que nosotros hacemos, ¿no? Que es buscar fenómenos paranormales.
Bueno, para terminar, Alberto, ¿qué va a pasar esta noche? Porque esto es una colaboración. Yo le dije a Alberto, ven a mi podcast. Y Alberto dice, sí, con mucho gusto, si tú vienes a mi hospital embrujado. Entonces le dije a mi equipo, ay, no son así las colaboraciones. Vamos a esto. ¿Qué voy a vivir? ¿Por qué voy a qué hospital? ¿Qué va a pasar? No sé nada.
Eso es lo interesante de esto. Nunca sabes qué pueda pasar. Hace poco nos fuimos a meter a un cementerio y llevamos unos miembros del canal de YouTube, ¿no? Los invité y les dije, acompáñenos, vamos a ver qué pasa. Pero nunca sabes qué puede ocurrir. Yo lo que hago es, mira, tengo este aparatito, por ejemplo, es una cajita musical. Cuando detecta movimiento, ella empieza a tocar una cancioncita, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, este es uno de tantos aparatos que nosotros traemos. Tétrico.
¿Eso es qué?
Esto es un detector de movimiento. Si tú...
Detector de movimiento.
Los sensores, empieza a tocar la musiquita tétrica. Bueno, como esto tenemos varios juguetitos.
Tenía que,
¿no?,
tocar la tétrica. ¿No se puede una de Taylor Swift o algo?
No, porque esa tiene derechos. Y tú sabes que nos bajan el contenido con
no,
derechos.
No, yo sé, pero es que... No se puede. Mira, ponle a frente de tu micrófono para que veas cómo... Imagínate estar en un cementerio o yo que voy a estar acá en el hospital embrujado. Ajá. Y detecta movimiento esta caja y suena así.
Y suena así.
Escuchen.
A ver, debería sonar ahorita y no suena.
A ver.
¿Sí lo prendí bien?
Esto ya es raro.
Ajá, de entrada. Porque está activa, a ver, tiene un foquito.
Es en serio, o sea, no puedo... ¿Por qué ponen...?
Está tétrico. Pero no sabemos qué va a pasar, Roger.
¿Esa no la podemos llevar?
Sí, la podemos llevar.
No. Llega a sonar eso en el hospital y me voy a...
Sí. Ahí es donde compruebas que el miedo pesa a veces.
Me voy a llevar pañal.
Sí, ¿por qué no?
Yo soy bien miedoso.
Yo también, no te preocupes. No pasa nada. Aquí, lo que no sabes es qué puede pasar. Todo es posible. Ah, y te estoy contando de los miembros. Hubo tan surtido rico que después de que les di los aparatos, escucharon psicofonías, hubo de todo esa noche. Vieron mil cosas todos, ¿no? Les encantó. Pero la experiencia fue completa porque hasta llegó la policía y nos sacó. Entonces...
¿Y qué les dicen a la policía? ¿Qué le dijeron a la policía?
Nada. Estamos grabando.
¿Y ya?
¿Y ya?
¿Y la policía se fue?
Sí, nos fuimos con ellos. No detenidos.
Ah, vale.
No retirados del lugar.
Yo veo el TV Notas. Ay, y TV Notas que me tiene casa. Así, mira, me tiene en la mira de ver qué hago y qué no hago.
Ok. Bueno,
no,
pues.
No queremos salir en TV Notas, ¿eh?
Alberto. No te puedo prometer nada, Roger, porque yo no sé cómo puede cambiar la noche. La noche cambia de un momento a otro. Y todo puede pasar. Como puede pasar, y esto es bien raro también en lo que yo hago, como pueden pasar muchos fenómenos, como puede que no pase casi nada o nada. Y entonces tú subes el contenido y la gente, uy, no, pues es que no les pasó nada.
Ay, espero.
Y luego, uy, es que les pasa todo. Y dices, ¿quién los entiende?
¿Dónde van a poder ver este contenido que vamos a grabar esta noche? Estamos al día... ¿Qué día estamos? 5, ¿no? De octubre. 5 de octubre. Uh-huh. Estamos aquí en los estudios de XFM con Cris Barrera produciendo este episodio especial. La cita es en la medianoche, ¿no?
Uh-huh. Medianoche.
Medianoche en este lugar.
Hospital abandonado.
Hospital abandonado aquí en la Ciudad de México.
Vamos a buscar la morgue. Esa es mi especialidad. Buscar la morgue o los quirófanos, que es donde mucha gente parte.
Pues sí.
Y ahí vamos a utilizar el Spirit Box.
¿Dónde van a ver este contenido que vamos a grabar?
Lo pueden ver en mi canal de YouTube como Alberto del Arco o en también mi página de Facebook, Alberto del Arco Oficial.
Sí, termina bien.
Esperemos que termine bien.
Bueno, Alberto, gracias por estar en este episodio especial. Gracias por decirme que sí a la locura de estar conmigo todas las tardes de los jueves en este... en esta sección con los pelos de punta, que ha sido un exitazo. Valoro muchísimo tu trabajo de muchos años. Gracias. Son pocas las personas que se dedican a hablar de la gente, de cosas que la gente no habla normalmente. Uh-huh. Y es un placer realmente que estés conmigo en la radio todos los jueves, en vivo, en una radio comercial que se anime a hablar de este tipo de cosas. Lo comentábamos antes de este episodio, no hay una estación de radio comercial que le dedique un segmento a hablar de esas cosas que la gente normalmente no habla.
Al contrario, Roger, muchísimas gracias a ti, a tu audiencia. Yo encantado y bueno, pues aquí todo el tiempo que lo permitas estaremos haciendo muchas cosas.
¿Qué me recomiendas antes de llegar a este lugar?
Te recomiendo cena ligero o no cenes.
No ceno.
No queremos ver al exorcista
no
en vivo por todas partes.
No queremos vomitar por abajo.
Exactamente, eso no lo quería decir así, pero sí, no queremos algo tan drástico. Mente abierta, uh-huh. Mente muy abierta. Y sabes que sobre todo también el ser muy... Abrir tu sentido, ¿sabes? El llegar y decir, ok, vamos a poner atención en lo que pueda de nuestro entorno. Claro que cuando estás ahí y haces esto, cualquier ruidito se maximiza. Si tú vas atento a tratar de escuchar y a percibir cualquier ruidito, cualquier sombra, para ti de ser así, ¡fum!
Pero no corro peligro magnifica. De que mi casa se me vaya, o sea, que una energía me la lleve a mi departamento.
Sí pasa, sí puede pasar. Esperemos que no pase, pero hay ocasiones en que ocurre y bueno, ya te llevaremos con alguien para que te haga alguna especie de limpia y te quite alguna energía que te puedas llevar.
Todo mal. Bueno.
Vamos a divertir. Eso sí te lo aseguro.
Sí, tú te diviertes. Yo no sé si me divierto. Pero bueno, gracias a todos por estar en este súper episodio especial de Comunidad Wimo con Alberto del Arco. Escúchenlo en Exa FM todos los jueves en la sección con los pelos de punta. Síganlo en las redes sociales. Y compartan historias a la gente que nos está escuchando. Compartan las historias. Si han vivido algo así, compártanlo con alguien que esté investigando este fenómeno en México desde hace muchos años. Alberto, gracias. Y gracias, pues no me despido. Nos vemos ahorita en este punto que dijiste.
Excelente.
Y a ver qué pasa.
Nos vamos a divertir, te lo prometo.
Sí, tú sí.
Algo bueno va a salir.
No se puede cancelar esto. Gracias a todos. No compartan este episodio si son miedosos.
Imagínate que conoces a tu ídolo de la juventud. Billy Lozano, ex miembro de la banda Equinoccio, hoy es un treintañero en crisis atrapado en la monotonía suburbana. Un día conoce a Mónica, una ex fan del grupo, que lo anima a regresar al estrellato.
Estoy pensando que a lo mejor vuelvo a cantar.
Billy, estamos hablando en serio.
¿En serio?
Dirigida por Claudia Saint-Luz y protagonizada por Roberto Quijano y Diana Bobbio, Amor y Matemáticas llega a cines a partir del 11 de abril.
With everything you have on your plate, earning your degree online seems impossible. But at Grand Canyon University, we specialize in helping you fit a master's degree in education into your busy day. Your graduation team, led by your own GCU counselor, provides you with the personal support you need to succeed. Achieve your goals with a plan and team behind you. Find your purpose at Grand Canyon University. Visit gcu.edu.